No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. También para mí es un placer.
A pesar del alto del fuego patrocinado por Egipto, los grupos terroristas palestinos continúan lanzando cohetes hacia Israel. En tanto, una joven soldado fue apuñalada por un palestino en el tren liviano de Jerusalén. Ya se cumple un año del inicio de las protestas en Siria. El saldo es de muerte, hipocresía y vergüenza. La policía del norte de Italia arrestó a un joven norteafricano sospechoso de planear ataques terroristas contra la sinagoga de Milán y otros objetivos. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Comenzamos con la actualidad en Israel. Terroristas palestinos lanzaron 3 misiles Grad hacia la ciudad de Beersheba ayer por la mañana, como publicó el diario Haaretz. 2 de ellos fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. Previamente, un cohete cayó cerca de Netivot. Ninguna organización terrorista palestina se adjudicó la autoría de dichos ataques. A pesar del alto el fuego patrocinado por Egipto y que entró en vigor la mañana del martes, los grupos terroristas palestinos continuaron lanzando cohetes esporádicos hacia Israel. En respuesta a estos ataques, el Ejército de Defensa de Israel llevó a cabo 2 ataques aéreos contra objetivos terroristas en Gaza ayer por la mañana. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu canceló su viaje a París y a Madrid debido a la situación en el sur de Israel, lo que provocó especulaciones sobre una posible escalada en el conflicto.
Y los medios indefectiblemente han informado, ubicando la respuesta israelí en primer término, dejando la agresión terrorista en un segundo plano. Esto no es baladí, ya que estamos acostumbrados a pensar de manera cronológica y en términos de causas y efectos, o causas y consecuencias. Y, lógicamente, la causa precede a la consecuencia. Así, esta reorganización sintáctica de los hechos presenta la acción defensiva de Israel como la causa del lanzamiento de cohetes desde Gaza. Esto es lisa y llanamente una manipulación de la realidad, donde se sugieren o imponen causas falaces para justificar o minimizar las acciones terroristas y de esta manera poder deslegitimar a Israel ante la opinión pública. Por otra parte, la tregua o alto el fuego, como señalaba ayer Maya Gabriel en el espacio de Revista de Medio Oriente, solo parece depender de Israel, es decir, se mantendrá en tanto el Estado judío se abstenga de llevar a cabo acciones soberanas para proteger a su población. Hemos desembocado, mucho me temo, en una lógica absurda, donde el relativismo moral y el manoseo de la verdad trastocan la realidad para acomodar los hechos según el capricho de las ideologías y de los odios.
Y seguimos en Israel con una triste noticia. El diario Aurora informó que una joven soldado de 19 años fue apuñalada por un palestino ayer en el pecho y en la mano en el tren ligero de Jerusalén. La muchacha fue atendida en el lugar por miembros del servicio paramédico y evacuada al hospital Sharei Tzedek en estado moderado. Cuando el tren liviano estaba a punto de detenerse, el agresor apuñaló a la muchacha e inmediatamente se dio a la fuga. El tráfico del tren ligero o metro en el norte de Jerusalén fue inmediatamente suspendido. El sospechoso fue detenido en el control carretero de Calandia por un oficial de la policía y un guardia de seguridad y confesó la autoría del hecho.
Este ataque parece responder a una nueva dinámica que comenzó con la masacre de la familia Fogel y que ha sido glorificada por la propia autoridad palestina a través de los medios oficiales. La incitación al odio y a la violencia asegura la perpetuación del conflicto e instalan en la sociedad palestina la obligación de vengar una supuesta ofensa que los propios líderes se encargan de crear y exaltar. Esto se suma a la política oficial de premios y recompensas a las familias de los terroristas, lo que empuja a amplios sectores de la sociedad palestina a abrazar lo que eufemísticamente o cínicamente denominan causa, como un modo de vida, como una forma de seguridad económica y de reconocimiento social.
Y ahora seguimos en Siria, porque el 15 de marzo de 2011 miles de sirios se concentraron en las principales ciudades del país en respuesta a la convocatoria por Facebook de un día de la ira para reivindicar el derrocamiento de la tiranía y la anulación del estado de emergencia. Pese a esa misma ley que desde 1963 impide la convocatoria de manifestaciones públicas, las protestas continuaron. Así recogíamos de EFE esa mención al triste aniversario de una masacre en curso. El régimen sirio utilizó desde entonces el pretexto de la conspiración extranjera y de la existencia de grupos terroristas en su territorio para justificar sus acciones represivas. El uso de estas excusas se intensificó al anunciarse en julio la creación del Ejército Libre Sirio, que incluye a soldados desertores y que está dirigido desde Turquía por el coronel disidente Riyad al-Assad. Las manifestaciones continuaron en la gran mayoría de las provincias del país, pese a la brutalidad del régimen sirio que ha causado la muerte a más de 7.500 personas, según la ONU, y decenas de miles de desplazados desde el inicio de la revuelta popular.
Y mientras esto sucedía, y según publicaba el miércoles el diario The Guardian, sobre una serie de correos electrónicos intercambiados entre el presidente Bashar al-Assad y su mujer, Asma, y aquellos pertenecientes a su círculo cercano, Asma se dedicaba a la compra de bienes de lujo como muebles, zapatos y joyas en Londres y París. Además, el periódico británico publicó informaciones derivadas de una filtración de unos 3.000 correos electrónicos facilitados por el Consejo Supremo de la Revolución, en la que se detalla que al-Assad habría seguido recomendaciones de Irán sobre cómo hacer frente a las protestas. Además, en estos correos, el mandatario sirio tildó sus reformas de propuestas basura sobre partidos, elecciones y medios de comunicación. En tanto, el gobierno de Irán habría estado ayudando al presidente sirio Bashar al-Assad a esquivar el efecto de las sanciones impuestas al país árabe por la represión contra la población civil, según, otra vez, unos correos electrónicos concedidos por Anonymous y filtrados al diario israelí Haaretz.
Y terminamos en Italia, porque la policía del norte de Italia arrestó a un joven norteafricano sospechoso de planear ataques terroristas contra la sinagoga de Milán y otros objetivos. Yarmoun Mohamed, de 20 años de edad y que ha vivido desde su niñez en Italia, fue arrestado en la provincia de Brescia. Los informes, como publicó el Foro de Coordinación para Combatir el Antisemitismo, indican que los investigadores encontraron documentos en el ordenador de Mohamed, donde analizaba las medidas de seguridad de la sinagoga central de Milán. También está sospechoso de planear ataques y organizar grupos terroristas a través de las redes sociales, incluyendo un grupo en Facebook donde se intercambia información sobre armas y explosivos. Un portavoz de la policía, entrevistado en la televisión italiana, dijo que una mujer que había tenido contactos con el sospechoso fue arrestada en Inglaterra.
Es de vital importancia la vigilancia de grupos y personas afines al extremismo islámico que están residiendo en Europa. No es solo una cuestión preocupante para los ciudadanos judíos, sino para todos los ciudadanos europeos. Los atentados en Madrid y Londres no fueron llevados a cabo contra judíos. La ideología radical islámica reclama para sí todas aquellas tierras que alguna vez estuvieron bajo dominio musulmán. Y es más, reclama la islamización del resto del mundo. Es una lucha contra el infiel. Muy bien, y llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel. Pero antes, como siempre, nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, Shabbat Shalom. Y nada, el lunes regresamos con las noticias diferentes.
Las diferentes. Shabbat Shalom. Y ahora sí, con nosotros, la voz de la cultura.
Hola, y la voz del recordatorio. ¿Seremos festivo, muy pesados? No creo, ¿no? Les recordamos que el día 22 de marzo celebramos nuestro octavo cumpleaños en Sefarad Israel.
19:30.
19:30 horas, que tienen que únicamente enviarnos un correo electrónico a redaccion@radiosefarad.com indicando el número de su nombre y su DNI para anotarles en esta ya extensa lista de invitados, ilusionados invitados, y nosotros más de que vengan.
Sí, claro, para compartir un momento agradable, charlar un poco.
Les recordamos que está en la calle Mayor 69 y, hablando de calles, tenemos una buena noticia, porque el ángel de Budapest, el diplomático español Ángel Sanz Briz, que salvó a tantísimas personas en la Budapest ocupada por los nazis, tendrá una calle a su nombre en la capital de España. Así lo ha afirmado la alcaldesa Ana Botella, que lo propondrá para que su nombre figure en una de las calles de Madrid. El embajador Sanz Briz ya tiene una placa en el edificio de la calle Velázquez donde vivió. Uh-huh. Y bueno, Ana Botella, la alcaldesa, ha defendido esta iniciativa con el argumento de que las acciones del diplomático son una muestra más de que el bien existe, es posible y es capaz de abrirse paso incluso en los momentos de mayor confusión y vergüenza. Le recordamos que este diplomático español frente al Holocausto, como utilizando el título de la novela de Diego Carcedo, salvó a más de 5.000 judíos utilizando diversos trucos, enfrentándose a las autoridades y a sus jefes en Madrid. Así que es una buenísima noticia. Ya nos enteraremos de dónde tiene el honor de...
La memoria, la figura y la acción de una persona así. Siempre es bueno.
Seguimos en la agenda cultural y nos vamos de viaje, junto con un montón de alcaldes, casi todos de ciudades pertenecientes a la red de juderías.
Hemos hablado
de Toledo, hemos hablado de Plasencia y ahora hablamos de una delegación de Rivadavia porque hay una curiosidad. Bueno, le recibió el cónsul general, que resulta que el cónsul general en Jerusalén es hijo de una señora de Rivadavia, precisamente. Así que, él recordaba pues su morriña y sus sentimientos de pequeño por esta población gallega y sobre todo se acordaba de los dulces hebreos de la Herminia, que es una repostera famosa en Rivadavia. Y nada, estuvieron visitando diferentes instituciones y sobre todo pues les llamó la atención, como no podía ser de otra manera, Yad Vashem, donde uh-huh. se emocionaron muchísimo. Hablando de esta visita de la delegación de Rivadavia, queríamos comentarles que ya se ha firmado el acuerdo entre la Red de Juderías de España y la Federación de Municipios de Israel. El objetivo de esta firma es promover contactos entre esta Federación de Municipios y las 23 ciudades de la red española, de la red de juderías. Por eso se han realizado esta serie de viajes de alcaldes y ediles de las localidades que integran la red, que han estado de viaje en Israel y ya les contamos que les recibió el mismísimo Simón Pérez, o sea que ha sido un viaje exitoso. También se han visto con el embajador español en Israel, Álvaro Iranzo, con el ministro de Educación, Gideon Saar, y con el cónsul general de Jerusalén, que ya les hemos dicho que es de ascendencia gallega, Alfonso Portavales. También han sido recibidos o han tenido encuentros con un centenar de agentes turísticos y periodistas especializados. Así que, ha sido muy importante este viaje y también hay que destacar que se pretende con él sentar las bases para traer a España a alumnos israelíes. Seguimos hablando de Israel, en este caso de una conferencia, El arte y la cultura israelíes. Es una de las conferencias que se organizan en esta iniciativa que ya conocen, que lleva el nombre de Los lunes de Israel en Amix de la UNESCO. Esta conferencia versará sobre la cultura israelí, que goza de una gran riqueza en las diferentes artes. Asimismo, Israel es un país con un patrimonio cultural milenario. Sobre estos temas hablará Mónica Adrián, museóloga y licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Será el 26 de marzo. Dos días antes, Vicenç Villatoro, el conocido periodista que siempre sale en defensa de Israel y de los judíos, y eso es algo muy meritorio dentro de los medios de comunicación españoles, ofrecerá una conferencia. El título es muy significativo, ¿Por qué soy amigo del pueblo judío? Esta conferencia del escritor y periodista que preside desde el 2011 el Instituto Ramón Llull, será la encargada de clausurar el encuentro que la Red de Cultura Judía Tarbut Sefarad celebrará en Barcelona. Villatoro reflexionará sobre su relación de amistad con el pueblo judío ante decenas de amigos de la cultura judía llegados desde diferentes ciudades de España y también del exterior. La conferencia, aunque en principio está dirigida a los miembros de Tarbut Sefarad, está abierta a todos los públicos y la entrada será libre. Les recordamos el lugar, les decimos, el Centro Cívico San Martín, en la calle Selva de Mar, en Barcelona. Es el sábado 24 de marzo a las 18:30 horas.
Muy bien. A saber por qué. ¿Por qué? Preguntaría Mourinho.
Pues sí. Y Vicenç Villatoro va a dar respuestas muy concretas y satisfactorias. Y terminamos y seguimos hablando de Israel porque la Oficina Nacional Israelí de Turismo participa por primera vez en la Feria del Buceo Drive Travel Show, que tendrá lugar en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid los días 24 y 25 de marzo. Durante este fin de semana se dará cita a todo el mundo relacionado con el buceo, profesionales y amateurs, y la Oficina Nacional de Turismo de Israel dará a conocer la riqueza submarina de Israel, en concreto de Eilat y el Mar Muerto, y las últimas novedades.
Interesante. Hay una novela de Batya Gur que menciona el buceo en Eilat.
¿Te gusta Batya Gur?
Sí. Era un asesinato literario, me parece que
es una escritora a recomendar. Y también les recomendamos que no olviden nuestro cumpleaños y que se apunten para conocernos.
Sí, sí, que estamos de festita.
Y bueno, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Señores, señoras, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Muchas gracias, Marcelo. Aquí estamos comenzando la semana.
¿Y cómo la comenzamos? Un desconocido abrió fuego contra una escuela judía en Toulouse, asesinando al menos a 4 personas, 3 de ellas niños, e hiriendo a otras 5. La Conferencia de Rabinos Europeos expresó su tristeza y conmoción por el tiroteo en la escuela e instó a incrementar la seguridad de las instituciones judías en toda Europa. En tanto, altos oficiales de Jerusalén manifestaron que expertos militares iraníes actúan en la Franja de Gaza y en la península del Sinaí. Y finalmente, para la ONU, Hamás es un interlocutor válido en el Consejo de Derechos Humanos. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero si les parece, comenzamos ya con Jordi.
Empezamos con la noticia del día de ayer. Un desconocido abrió fuego, según Aurora Digital, contra una escuela judía en Toulouse, asesinando al menos a 4 personas e hiriendo a otras 5. Según los detalles iniciales, un motociclista abrió fuego contra un grupo de estudiantes cuando arribaban a la escuela Osar HaTorah alrededor de las 8 y 10 de la mañana y huyó de la escena. Según los datos revelados por la policía local, un hombre de 30 años y sus hijos de 3 y 6 años respectivamente fueron asesinados. Otro niño de entre 8 y 10 años también fue víctima del asesinato, mientras que un adolescente de 17 que se encontraba en estado grave. Se cree que el rabino y la hija del director de la escuela también están entre las víctimas. 3 de los heridos se encuentran en estado grave. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, dijo que el ataque era un drama abominable y una terrible tragedia. Por su parte, el principal rival de Sarkozy en la campaña para las presidenciales de abril-mayo, el socialista François Hollande, hizo hincapié en el carácter antisemita y abominable de estos asesinatos y avanzó que iba a desplazarse también a esa ciudad.
Un ataque a los niños debe ser un ataque a cada humano, sin importar religión o nacionalidad. Y yo me pregunto, ¿elevarán las voces mediáticas del humanismo su rechazo contra el perpetrador y su solidaridad con las víctimas? ¿O acaso se tratará de un enajenado, de una manzana podrida, de un caso aislado con el que se encontrará la coartada de no pronunciarse? Los valores parecen depender exclusivamente de la emotividad con que se ofrezcan los hechos. Y en este sentido, es importante recalcar que muchos medios dudan de llamarlo o no un atentado terrorista. Muy bien, es un atentado terrorista, puesto que crea un clima de intimidación y de terror.
Seguimos en Europa. La Conferencia de Rabinos Europeos expresó ayer su tristeza y conmoción por el tiroteo en una escuela judía de Toulouse, en el sur de Francia, como decíamos, en el que fueron asesinados 3 niños y un adulto, y la conferencia instó a incrementar la seguridad de las instituciones judías de toda Europa, y así lo hemos recogido en una noticia de la agencia EFE. Hoy hay una urgente necesidad de garantizar que se toman las medidas de seguridad adecuadas en todas las instituciones judías en Europa para asegurar que no peligre la seguridad de los judíos en este continente, indicó en un comunicado el presidente de la CER, el rabino Pinchas Goldschmidt. Este horrible acto es indicativo de una sociedad en la que se permite que la intolerancia persista. Pedimos a las autoridades francesas que den todos los pasos necesarios para garantizar que los autores de este acto sean encontrados y llevados ante la justicia, concluyó. incluyó el responsable de la Conferencia de Rabinos Europeos, en la que están representados líderes religiosos judíos de más de 40 países europeos.
Es triste tener que llegar al punto de instar al incremento de medidas de seguridad para las instituciones judías. Es tremendamente desalentadora esta situación, 67 años después de Auschwitz. Los motivos, los ejecutores pueden cambiar, pero el blanco sigue siendo el mismo. Mientras la izquierda sirve a los propósitos del terrorismo islámico, esgrimiendo una defensa rocambolesca y trasnochada del mismo, la ultraderecha campa a sus anchas. En medio, como punto de encuentro, el sujeto del desprecio es y sigue siendo el judío.
Y ahora abandonamos Europa, abandonamos la noticia del día para ir a Oriente Medio, porque allí sigue la tensión, Marcelo. Altos oficiales de Jerusalén manifestaron que expertos militares iraníes actúan en la franja de Gaza y en la península del Sinaí. Los oficiales revelaron que los iraníes ingresaron en estas áreas a través de Sudán y Egipto y precisaron que parte del sistema de lanzamiento de cohetes en Gaza fue fabricado bajo la supervisión de los especialistas de la República Islámica, según hemos recogido en un reporte del diario Haaretz. Los oficiales detallaron que la yihad islámica continúa disparando esporádicamente cohetes contra Israel, a pesar de haber anunciado un cese del fuego, debido a la presión de Teherán. Israel ha aceptado todas las exigencias de Egipto para que incremente su actividad en el Sinaí. Sin embargo, los oficiales detallaron que ninguna operación ha sido llevada a cabo recientemente. Los altos oficiales expresaron que en esa zona actúan varios grupos terroristas, beduinos locales que están apoyando la ideología de la yihad global, grupos que reciben el apoyo de Irán y que están tratando de reclutar y entrenar militantes no solo de esta área, sino de todo Egipto, y organizaciones palestinas. Los altos mandos indicaron que en el Sinaí operan iraquíes, afganos, yemeníes y árabes, y que Egipto e Israel tienen un interés común en combatir esos elementos terroristas.
Irán hace largo tiempo que ha comenzado la guerra contra Israel. No es convencional, no ha sido declarada y tiene como objetivo a los civiles, no solo los israelíes, sino los judíos en todo el mundo. Para muchas de esas acciones terroristas ha utilizado a Hezbollah como su brazo ejecutor. Solo haciendo un ejercicio voluntarioso de evasión o transformación de la realidad puede negarse este hecho. Y es justamente por esto mismo que un Irán nuclear es una gran amenaza, no solo para Israel, sino para toda la zona.
Y seguimos en Oriente Medio. El Servicio Internacional de Radiodifusión de Israel indicó que uno de los líderes del grupo terrorista Hamas en Gaza, Ismail Al-Skar, habló ayer ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para protestar contra lo que denominó el secuestro de los miembros del Parlamento del Movimiento Palestino por Israel. Un tema, por cierto, del que Marcelo ha hablado en el espacio Por Israel con nuestro colaborador Israel Winicky. Esta es la segunda vez que miembros de Hamas visitan Suiza en los recientes meses. El propósito de la visita previa fue abrir canales de comunicación entre Hamas y los países europeos. Por su parte, la misión diplomática de Israel en las Naciones Unidas ha pedido formalmente a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU que despida a su oficial en Jerusalén por su descarado activismo anti-israelí. Este hombre, llamado Kulud Basadui, usó el Twitter para difundir fotografías de una niña ensangrentada en los brazos de su padre bajo el título de «Palestina está sangrando, otra niña asesinada por Israel, otro padre llevando a su chiquilla a la tumba en Gaza». Una investigación israelí halló que la criatura había fallecido a raíz de un accidente automovilístico en el año 2006. La fotografía fue tomada y publicada en ese año por Reuters, que informó que la niña murió en un accidente, no fue matada por fuerzas israelíes. Esto es lo que expresa la carta del enviado israelí en la ONU.
Un grupo terrorista ante el Consejo de Derechos Humanos. Podría ser el guión de una película de Charlie Chaplin o de Peter Sellers, pero es la realidad. Una organización terrorista que atenta con misiles contra la población civil israelí, que secuestró a Gilad Shalit, que ha prometido realizar todos los esfuerzos posibles para secuestrar más soldados israelíes. Ese, para las Naciones Unidas, es un interlocutor válido. Si la credibilidad del organismo internacional está hace tiempo en entredicho, no hacen nada por cambiar su imagen. Por el contrario, hacen todo lo posible por enterrar el proyecto surgido luego del fracaso de la Liga de las Naciones. Hoy, este organismo internacional se ha transformado en una trinchera del radicalismo islámico, en una plataforma de ataque diplomático y mediático contra Israel. Santos Discépolo, compositor de tango argentino, decía en una letra: los inmorales nos han igualado. Y muy bien, llegados a este punto del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que nos acerca a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, pues mañana más noticias.
Mañana más. Y bueno, ahora sí, con nosotros, la voz de la cultura.
Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. Nos vamos a Tel Aviv porque del 21 al 25 de marzo comienza o se desarrolla la Semana del Arte en esta ciudad que nos gusta tanto y a la que íbamos a ir porque Exacto. Hemos recibido muchísimas ofertas, el AL, pasajes gratis, sí. La Embajada de Israel, los España hoteles. En Israel, el Hilton, bueno, todos sí, querían sí. Que hiciéramos un programa desde allí, los de Radio Sefarad, pero hemos tenido que decirles que no. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues porque el jueves 22 es la fiesta es la fiesta de Radio Sefarad en el Centro Sefarad Israel a las 7:30 de la tarde y es allí donde les esperamos para conocernos y para intercambiar ideas y de todo y para celebrar estos 8 años.
¿Qué hay que hacer para ir?
Bueno, si eres un oyente de Radio Sefarad y quieres ir a la radio, tienes que escribir a redaccion@radiosefarad.com si todavía no lo has hecho, que nos parecería muy mal si no lo han hecho todavía, indicarnos su nombre y su DNI y automáticamente pasan en nuestra lista de invitados. Como en este spot publicitario
He is
en la lista de invitados, ¿vale? Entonces, pues eso, les esperamos allí y seguimos con la agenda cultural.
Sigamos. Sí.
No nos entretenemos más porque además de esta Semana del Arte en Tel Aviv, interesantísima con un montón de actividades, está en Jerusalén el Festival de Música Sonidos de la Ciudad Vieja, que comienza un día antes, el 20, o sea, mañana, y estará hasta el 22, con horario de 6 de la tarde a 11 horas. Los barrios de la Ciudad Vieja se llenarán de diferentes tipos de música, en vivo, y también habrá vídeos artísticos. Imagínense el ambiente especial que se va a crear. Por ejemplo, la Ópera de Israel y Meitar Ensemble actuarán en la Plaza del Muristán, en el barrio cristiano. Los sonidos del jazz fusión resonarán en el Cardo, en los restos romanos o en alguno de los restos romanos en el Cardo de la ciudad y en el barrio judío y en las plazas. Habrá música jasídica e incluso música de inspiración española. La música armenia sonará en el barrio armenio, como no podía ser de otra manera, y 4 músicos tocarán sobre la muralla en la puerta de Jaffa. En el Boulevard Mamila, una banda itinerante de tambores e instrumentos de viento alegrarán el ambiente, o sea que se puede ir por todos los cuartos de Jerusalén y disfrutar de la música al ritmo de la música a partir de las 6 de la tarde.
Banda sonora.
Y hablando de música, les decimos rápidamente los artistas que van a estar en Israel este verano, alguno de ellos. Por ejemplo, Madonna, como ya les contamos, inicia su gira mundial en el Ramat Gan Stadium el 29 de mayo. En el Parque Ayarkon de Tel Aviv, donde se dan pues la mayoría de los conciertos importantes, el 3 de julio estarán Guns N' Roses, el 10 de septiembre Red Hot Chili Peppers en el mismo sitio, en el Parque Ayarkon, y Howie D de los Backstreet Boys, que no sé si es muy importante, pero por si acaso hay algún fan acérrimo, visitará Israel del 2 al 11 de septiembre. Y los que sí sabemos que tiene muchos seguidores es Johnny Holiday, que estará en el Ramat Gan Stadium el 30 de octubre. Así que ya les iremos informando de más conciertos.
Muy musical.
Si prefieren lo audiovisual, si prefieren las series, que bueno, todos los cinéfilos y nos estamos cambiando un poco a las series, bueno, pues la de Homeland, ya saben que es una versión de la serie Secuestrado que creó Gidi Raf para la televisión israelí. Bueno, pues este creador, Gidi Raf, también es uno de los productores y escritores de la versión norteamericana de la serie que se llama Homeland. De alguna manera la serie vuelve a Israel porque para su segunda temporada van a grabar exteriores en alguna de los capítulos en Israel, simulando que se encuentran en Irak. Uh-huh. Así que bueno, es una manera de seguir en contacto la serie israelí y la serie y su hermana o su hija. Norteamericana. Es una serie que ha tenido muchísimo éxito y ya saben que su protagonista, Claire Danes, pues ha sido premiada por este papel en esta trepidante serie.
Y trepidantemente pasamos...
Pasamos a otra noticia. Ya no están... Estamos ahí un poco frívolos con el mundo del espectáculo y tal. Ahora nos lo tomamos un poco más en serio, aunque seguimos conectados de alguna manera a, bueno, pues a sitios o a espacios que no son... culturales o sí, porque el Museo de Madame Tussauds, los museos de Madame Tussauds son de los más visitados del mundo y precisamente el de Berlín tiene ya una figura de cera dedicada a Ana Frank. Bueno, la figura de Ana se muestra en un entorno que se asemeja a su habitación en el ataque de la Casa de Ámsterdam, en la que, bueno, cuando fueron denunciados y fueron encontrados por los cómplices de los nazis. Y bueno, junto con el modelo de cera se exponen algunos de los objetos favoritos de Ana Frank, incluyendo la revista sobre las últimas tendencias en cine y teatro y una copia de La cabaña del tío Tom, que era una de las obras preferidas de Ana Frank, y todas las postales de actrices y de actores. El modelo de Ana Frank, su figura, fue creado por un equipo con sede en Londres, que es donde está el principal museo de Madame Tussauds, y que trabaja en estrecha este equipo ha trabajado en estrecha colaboración con un grupo de investigadores expertos. La portavoz del museo se ha referido a Ana Frank diciendo que era una persona muy optimista y que ese sentimiento de optimismo es el que han querido transmitir en la figura. Ya les contamos acerca de Ana Frank que recientemente se ha sabido que muchas de las pertenencias de la familia van a formar parte del Museo Judío de la ciudad en Frankfurt, que es de donde procede su familia. La familia Frank, su primo, va a ceder muchísimas cartas, juguetes y recuerdos y fotos a este Museo Judío de la ciudad originaria de la familia Frank. Ya saben que ellos eran de Frankfurt, pero tuvieron que emigrar a Ámsterdam. De cualquier manera, como les dijimos la semana pasada, el diario de Ana Frank permanecerá en el Museo de Ana, que está dedicado a esta adolescente judía en Ámsterdam, a la casa de Ana Frank. Y bueno, el responsable último de la tragedia de esa adolescente tan admirada por mucha gente y de muchísimos millones de personas, Hitler protagoniza también la última noticia de esta agenda cultural, porque ha salido a la luz y se puede consultar en internet el primer perfil psicológico del dictador que se realizó en pleno Holocausto. La Oficina de Servicios Estratégicos de los servicios de inteligencia británicos, la OSS, en sus siglas inglesas, encargó un estudio psicológico a un prestigioso psiquiatra de la Universidad de Harvard, Henry Murray, que, bueno, basándose en los biógrafos de Hitler, en sus discursos, en sus alocuciones públicas, trazó ese perfil diciendo que, bueno, que nada que nos pueda sorprender.
Me
porque
imagino.
Claro, porque hablaba de que padecía histeria, neurosis, esquizofrenia y, entre otras cosas, paranoia. Es una persona rencorosa y vengativa, poco tolerante con las críticas y con tendencia a menospreciar a las personas. Tenía una gran confianza en sí mismo y era altamente perseverante frente a la derrota. Bueno, esto lo podía haber dicho, lo dijo, de hecho, Henry Murray, y lo podíamos haber dicho todos, ¿no? Este análisis psicológico ha sido bastante denostado por los expertos contemporáneos y posteriores a Murray, porque, claro, se decía que, en primer lugar, no había referencia en ningún momento a los factores genéticos, que todavía no se había explorado, y que, en segundo lugar, fue realizado desde la distancia mediante sus datos escolares y militares y lo que les hemos comentado antes, los discursos, los biógrafos del dictador, y que Murray en ningún momento pudo tratar o psicoanalizar o, de alguna manera, hablar con Adolfo Hitler
personalmente.
Entonces, lo único interesante es que él adelantó que se iba a suicidar. Murray previó el final de Hitler, y como datos también a destacar, hablaba de que era un masoquista pasivo con tendencias homosexuales reprimidas, y que la raíz de todo su carácter violento procedía de los abusos y humillaciones que sufrió cuando era niño y adolescente por parte, sobre todo, de su padre. Así que bueno, si quieren
todo
consultar
un
este
psicológico, ¿no?
Sí, si quieren consultar el perfil psicológico de Hitler, pueden hacerlo en internet, pero mucho mejor si nos escriben a redaccion@radiosefarad.com y se apuntan a nuestra fiesta de cumpleaños,
recordando poner el número de DNI.
Muy bien, y recuerden también volver a escucharnos mañana en este informativo.
Así es,
hasta mañana.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. También para mí es un placer.
La motivación antisemita es evidente en el ataque contra el Colegio Judío de Toulouse. Así lo cree el propio presidente francés. Los presos liberados vuelven a las andadas. Muchos de los palestinos con condena que formaron parte del intercambio para liberar al secuestrado Gilad Shalit están planeando secuestrar civiles y militares israelíes. Una inexplicable interpretación de la Unión Europea a partir de un informe propio. Si las cifras dicen A, ellos sostienen B. Tan viejo como la historia. Si nada funciona, se recurre a la hipocresía, a la mentira, a lo que sea para ganar tiempo y, si es posible, reformular la realidad. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero si les parece ya comenzamos con Jordi.
Y comenzamos en Francia. El presidente de Francia y candidato a la reelección, Nicolas Sarkozy, afirmó que la motivación antisemita en el ataque contra el Colegio Judío de Toulouse es evidente y anunció que se ha elevado la alerta antiterrorista al máximo nivel en la región. Así lo recogimos de la agencia EFE. El jefe de Estado incidió en que toda la República está movilizada para afrontar el drama causado por una motivación antisemita evidente. También afirmó que es la primera vez que se atenta en Francia contra un establecimiento escolar e indicó que mantendrá todos los días reuniones con el primer ministro, François Fillon, para evaluar cómo afrontar este suceso, por el que mañana se guardará un minuto de silencio en todas las escuelas del país. Por su parte, el ministro francés del Interior indicó ayer que uno de los testigos de los cuatro asesinatos en una escuela judía ayer en Toulouse vio que el asesino llevaba una cámara colgando del cuello y que muy probablemente grabó la matanza. Los cuatro fallecidos en el atentado serán enterrados en Israel en cumplimiento del deseo que transmitieron en vida a sus familias, según informó el Ministerio de Exteriores.
Los medios se apresuran a lanzar hipótesis con muy pocos fundamentos que la sostengan, sumado a que estamos ante un terrible atentado que no admite prisas atolondradas. El lenguaje es otro punto a tener en cuenta a la hora de informar. No se trata de un acto racista ni xenófobo, sino de un acto antisemita o en todo caso judiófobo. El significado del odio es distinto como lo es, por supuesto, el objeto. Lo que sí es interesante y llama la atención es el salto cualitativo, por llamarlo de alguna manera, que ha dado el perpetrador. De matar soldados pasó a asesinar niños. Es igualmente curioso el hecho de que en el atentado contra el colegio llevase, como han indicado, una cámara. Pero más allá de estas observaciones, es preciso aguardar a tener más información para poder pronunciarse cabalmente. Todo lo que podemos hacer ahora es estar junto a las familias de las víctimas, condenar la violencia y actuar en consecuencia.
Y ahora nos vamos a Israel. El diario Haaretz indicó que presos palestinos puestos en libertad en octubre para asegurar la liberación del soldado secuestrado por Hamas, Gilad Shalit, están planeando secuestrar a soldados o civiles israelíes, según dio a conocer el general Avi Mizrahi, jefe y saliente del Comando Central del Ejército. Incluso cuando Hamas mantiene una relativa calma con Israel en la Franja de Gaza, hay un entendimiento de que los ataques terroristas pueden iniciarse en Judea y Samaria. En el pasado ya hubo esfuerzos para asesinar a israelíes y luego negociar la devolución de los cuerpos, puesto que mantener a un rehén vivo sería difícil de sostener en Cisjordania. En la actualidad piensan acerca de la posibilidad de secuestrar a israelíes y sacarlos de contrabando de Cisjordania. En los últimos dos meses, el Ejército de Defensa de Israel ha detenido a cuatro palestinos liberados por el canje de Shalit, en base a sospechas firmes de que habían vuelto a la actividad terrorista.
Cuando dicen libertad para todos los presos, es a este tipo de personajes a los que le defienden, los que se golpean el pecho de humanismo, pero que por sus bocas salen agravios y burdas justificaciones del odio y la violencia cuando dicen libertad para todos los presos. Unos progresistas que caminan en sentido contrario a la historia, que olvidan a los palestinos que no adhieren al terrorismo ni a la corrupción endémica de la autoridad palestina y de los diversos grupos terroristas, que lo que hacen es traficar con las vidas de sus conciudadanos para poder engrosar sus cuentas en paraísos fiscales.
Seguimos en Israel. Los palestinos han asesinado 3 veces más judíos que a la inversa, y aún así, señala el periódico The Commentator, inexplicablemente un informe de la Unión Europea sobre la violencia de los colonos propone una condena unilateral de la violencia judía contra los palestinos. Un informe recientemente filtrado que fue compilado por los diplomáticos de la Unión Europea en Ramala y visto por el Observador de la Unión Europea acusa al gobierno israelí de no hacer lo suficiente para prevenir un supuesto recrudecimiento de los ataques de los residentes judíos de Samaria y Judea sobre los palestinos. Los llamados colonos, dice el artículo, puesto que la Unión Europea rechaza incluso su derecho a vivir allí. Naturalmente, no se impone ninguna crítica al gobierno palestino. De acuerdo al Observador de la Unión Europea, el informe detalla: hubo 411 asaltos el año pasado en comparación con los 266 de 2010 y los 132 de 2009. Los ataques causaron 3 muertos y 183 heridos el año pasado. Por otra parte, los palestinos mataron a 8 judíos, incluyendo una familia entera, e hirieron a 37. Pero el informe dice que no hubo una expansión de la respuesta del lado palestino. Sin embargo, las cifras que sostienen este hecho se utilizan para fundamentar una condena unilateral de la violencia contra los palestinos.
El artículo también dice que en cuanto a los incidentes de ajustes de cuentas, incendios provocados y grafitis racistas, se asume usualmente que son obra de extremistas judíos, incluso en los casos en los que hay muy buenas razones para sospechar que los perpetradores son en realidad palestinos que intentan inflamar las tensiones sectarias. Esta hipótesis tiene sólidos precedentes. Hace solo un mes atrás, 2 jóvenes palestinos fueron arrestados por pintar matar a los árabes en una pared de una escuela. Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya israelíes responsables de muchos de estos crímenes. Pero estos sucesos fueron ampliamente condenados por todos los sectores de la sociedad israelí. Se llevaron a cabo arrestos, juicios, y una fuerza especial de la policía se estableció para llevar a los culpables a la justicia. El informe de la Unión Europea admite que estas acciones son llevadas a cabo mayormente por pequeños grupos bien organizados de extremistas. Siendo así, no hay nada que sugiera que existe una cultura antipalestina en las comunidades judías de Judea y Samaria. Y aún así, esto es justo lo que los autores del informe pretenden que creamos. De hecho, si hay una cultura de odio en una comunidad, es en la Palestina.
Terminamos en Siria. El Ministerio Sirio de Asuntos Exteriores pidió ayer, según la agencia EFE, a Naciones Unidas y a la Organización de la Conferencia Islámica que actúen para evitar que los terroristas, que en su opinión son los responsables de la violencia que sacude desde hace más de un año el país, dispongan de la cobertura de algunos estados. En un comunicado difundido por la agencia oficial Siria Sana, el gobierno instó a estas y otras organizaciones a proteger la soberanía de los estados y su independencia, así como la paz, la estabilidad en Oriente Medio y en el mundo. La muerte de decenas de sirios inocentes, que son víctimas de este terrorismo apoyado desde el extranjero por actores regionales e internacionales conocidos, que anunciaron de manera explícita su apoyo con dinero y armas a estos grupos terroristas, subraya la carta, es un desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad relacionadas con la lucha antiterrorista, agregó esta nota.
Exageráis la hipocresía de los hombres. La mayoría piensa demasiado poco para permitirse el lujo de poder pensar doble, decía Marguerite Yourcenar. Aún así, es difícil de concebir la idea de que un personaje como Al-Assad y los miembros de su gobierno crean ciertamente las mentiras que lanzan. Entiendo que para mentir es necesario conocer la verdad. De otra manera, solo sería una equivocación, un error. En este sentido, más importante que la hipocresía es la tergiversación retórica de la realidad y que los medios caigan en la trampa de erigirse en portavoces y magnificadores de la falacia. Muy bien, y llegados a este punto, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Pues nada, Marcelo, mañana más noticias.
Mañana más. Y con nosotros, La Voz de la Cultura.
Hola, La Voz de la Cultura, y que quiere un poco disculparse, porque ayer, con la felicidad de nuestro cumpleaños, bueno, pues no hice ninguna referencia al atentado, a la masacre en Toulouse, y me gustaría hacerla porque parece como que no me importará, y todo lo contrario. Estamos todos conmocionados con lo que ha pasado y bueno, nos apoyaremos mutuamente también en el cumpleaños, en la fiesta, que les recordamos que es el jueves 22 a las 7:30 de la tarde, que aún están a tiempo de inscribirse escribiendo a radiosefarad@ redacción@radiosefarad.com y tienen que incluir su nombre y su DNI.
DNI, exacto.
Ha sido muy amable, no riéndote mucho de mí, Marcelo, cuando me he equivocado.
Me mordí los labios.
Lo vi. Bueno, te invito a una conferencia, Los hebreos de Melilla y la guerra civil, de 1936 a 1939. La organiza la Asociación Cultural Mengimel, que ya saben que tiene una revista muy interesante en Melilla y que están dando visibilidad también, aparte de lo que hacen desde la comunidad judía de Melilla, dando visibilidad, les decimos, a la cultura y a las costumbres de los judíos de Melilla. En este caso, la ponente será la historiadora María Elena Fernández Díaz y la cita es el martes 27 de marzo a las 8:30 p.m. Así que es una conferencia muy interesante, como todas las que les recomendamos en Radio Sefarad. También recomendamos conciertos. Mañana tocan The Apples, que es un concierto, que es un grupo israelí. Tocan en Barcelona para presentar su nuevo disco Fly On It en la sala Apolo. Bueno, este grupo se dio a conocer en todo el mundo con su apabullante versión del tema Killing in the Name de Rage Against the Machine. Y han sido uno de los grandes triunfadores de la última edición del festival Imagina Funk con su potente propuesta. Así que muy interesante. Una potente propuesta que estará en Bilbao el día 23 y también en Madrid, pero no les decimos cuándo.
The Apples.
The Apples. Para que
necesitarían
estén
un grupo
atentes
telonero. Honey. Así, manzanas y miel.
Sería muy judío, claro. Pero más, no sé, Rosa Saná. Sí. Más, ¿no? Y ya nos estamos acercando a Pesach. Así que, bueno, eso. Que este grupo israelí, muy interesante, se lo recomendamos si están en Barcelona, en Bilbao, y pronto les diremos cuándo les podemos escuchar en Madrid.
Muy bien.
Nos ha parecido también interesantísimo algo que hemos encontrado en Internet, y bueno, también gracias a nuestro corresponsal en Israel, Salem Ergi, que ha tenido
Exacto.
el detalle de enviarnos esta referencia. Resulta que un matrimonio israelí, un joven matrimonio israelí, ha lanzado en Facebook un mensaje de hermandad y de paz a la población iraní. Es una relación entre ciudadanos, uh-huh. sin que intervengan los políticos ni las grandes autoridades. Y algo que empezó como un mensaje de acercamiento se ha ido transformando en un movimiento interesante. Este matrimonio israelí, bueno, pues colgó este mensaje del que les hablamos, que traduciendo sería: iraníes, nunca bombardearemos vuestro país, os queremos. Uh-huh. Entonces, desde Irán ha habido mucha gente que ha respondido al mensaje del israelí Roni Ederi y su esposa Mijal Tamir, que aparece Ronnie en una foto con su hija, con la bandera de Israel, y dicen cosas como: tu maravilloso mensaje a mi pueblo me ha llenado los ojos de lágrimas y me ha reconfortado el corazón. Quiero decirte que aquí en Irán sentimos lo mismo, solo queremos paz y calma en el mundo. Odiamos las guerras y matanzas, escribe una mujer uh-huh. de Irán. Bueno, esta iniciativa del israelí Roni Ederi provocó en primera instancia bromas y críticas. Bueno, pues le tachaban de naïf, de extremistas de izquierda y tal, pero como han visto que gradualmente se ha ido uniendo gente, bueno, pues las críticas han amainado, sí, y es un movimiento interesante entre gente que quiere la paz y, no sé, con frases como: al pueblo iraní, a todos los padres, madres, niños, hermanos y hermanas, si se decreta una guerra entre nosotros, lo normal sería que primero nos odiáramos y nos tuviéramos miedo. Pero yo no os tengo miedo ni tampoco os odio, ni siquiera os conozco. Nunca me he encontrado con un iraní, excepto uno en un museo de París y me pareció simpático. Dice Roni, que ha comentado que se siente abrumado ante las respuestas de los suyos y de los iraníes, de los israelíes y de los iraníes. Y bueno, este es un movimiento interesantísimo que ojalá triunfe sobre la gran política, ¿no? La política con mayúsculas. Por ejemplo, otra frase: soy de Irán y me gusta tu idea y esfuerzos contra la guerra y a favor de la paz. Estoy muy contento por saber que hay gente como tú y espero encontrar más personas que piensen lo mismo. Aquí en Irán la situación es complicada y muchos odian los gobiernos y sus miserias. Y así podríamos seguir buena parte del informativo, pero
sí, sí.
Les recomendamos que entren en Facebook uh-huh. Y bueno, y puedan leer estos mensajes de paz. Y nos
ahora,
vamos ya con una muy
un
buena noticia.
Alberto.
Un tal Alberto Einstein, que no sé si les sonará, bueno, ya saben su vinculación con la Universidad Hebrea, esta universidad ha decidido universalizar el legado del científico, del premio Nobel, y ha anunciado el lanzamiento de un avanzado archivo en Internet con todos los documentos de Albert Einstein personales y obras científicas. O sea, tanto su legado más íntimo como su herencia científica. El archivo digital puede ser visitado en www.albertEinstein.info. Es muy fácil de recordar y muestra a un genio en su faceta más humana, según ha comentado el presidente de la Universidad Hebrea, Menachem Ben Sasson. Expone su trabajo, su escritura, incluso las correcciones que hacía a mano. Así que son alrededor de 7.000 páginas que seguro que muchos de ustedes se precipitarán a consultar cuando acabe, no el informativo, sino la programación de hoy de Radio Sefarad, que tienen que oírnos
sí, sí,
todo.
Sí.
Les esperamos mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo.
El sospechoso del atentado contra el colegio judío en Toulouse pertenece al grupo terrorista Fursan al-Issa de la red terrorista Al-Qaeda. Las autoridades palestinas han condenado el ataque perpetrado este lunes en el colegio judío de Toulouse. Nuevos documentos filtrados por un alto cargo del régimen de Bashar al-Assad revelan las estrategias usadas por Damasco para contener las manifestaciones en el país. Y finalmente les ofrecemos extractos de un informe del Instituto de Investigaciones de Oriente Medio para conocer un poco más al grupo terrorista al que pertenece el sospechoso del atentado terrorista en Toulouse. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero si les parece, comenzamos ya con Jordi.
Comenzamos con la noticia del día de ayer. Mohamed Merah, de 23 años, francés de origen argelino, es el sospechoso de haber asesinado a los tres niños y a un rabino frente al colegio judío de Toulouse y a tres soldados franceses días antes, según indicó la agencia de noticias, bueno, el canal de noticias inglés BBC. Con anterioridad, los atentados en Toulouse y en Montauban ya había llamado la atención de las fuerzas de seguridad francesa debido a las visitas realizadas a Pakistán y Afganistán, donde supuestamente escapó de prisión mientras cumplía una sentencia por transportar material para fabricar bombas. La policía lo rodeó en un bloque de apartamentos en Toulouse después del atentado. Según las autoridades francesas, Merah dijo que buscaba vengar a los niños palestinos y atacar al ejército francés por sus intervenciones en el extranjero. El sospechoso se describió a sí mismo como un guerrero islamista y miembro de la red de Al-Qaeda.
Hay que remarcar que al momento de hacer este informativo, el sospechoso aún no se ha entregado. Muy bien, y además hay que destacar la celeridad y la diligencia con las que han actuado el gobierno y las fuerzas de seguridad francesas. ¿Por qué lo digo? Porque me retrotraigo un poco al atentado contra la AMIA en Argentina, donde pareció que se hizo todo lo posible por no descubrir absolutamente nada, y donde además el mensaje que se transfundía era el de un atentado contra la comunidad judía como algo ajeno al país. Lo que sucede hoy en Francia debe ser el ejemplo de lo que es normal para un país serio en el que todos sus ciudadanos están incluidos.
Europa Press informó que las autoridades palestinas han condenado el ataque perpetrado este lunes en Toulouse, en el sur de Francia, y han rechazado la instrumentalización política de estos crímenes. El sospechoso dijo que quería vengarse por los niños palestinos y las intervenciones del ejército de Francia en el extranjero. En un comunicado conjunto, la OLP y las legaciones diplomáticas de la Autoridad Palestina en Francia y la Delegación Permanente Palestina ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, han condenado con la mayor firmeza el odioso ataque perpetrado en Toulouse contra un centro escolar judío. El primer ministro palestino, Salam Fayyad, se ha pronunciado en el mismo sentido. Ya es hora de que estos criminales dejen de promocionar sus actos terroristas en nombre de Palestina y dejen de fingir que defienden los derechos de los niños palestinos que solo piden una vida decente, ha opinado en un comunicado.
Pues yo opino que no hay nada sincero en esta condena. Los dirigentes palestinos saben que los ataques en suelo occidental no le dan muy buena prensa a ellos mismos, tan adictos a la mediatización del conflicto. Además, es difícil creer la buena fe de sus dichos cuando el mensaje interno es la glorificación de actos similares llevados a cabo en suelo israelí. El enfrentamiento constante les ha permitido y les permite, si no construir un Estado, al menos sí sus bloques de poder, convenciendo a la par de que son la única opción frente a la permanente amenaza que anuncian. Además, sirve para cooptar a toda la sociedad, de manera que nadie es culpable de los crímenes, puesto que todos los miembros de una u otra manera son participantes de un conflicto que, en definitiva, sus líderes crearon y al que le atribuyen y le atribuyeron un origen externo, ajenos a ellos mismos, que, en definitiva, los justifica y exculpa.
Nuevos documentos filtrados por un alto cargo del régimen de Bashar al-Assad, en este caso por el alto cargo de Baaz y el jefe de información de la unidad de gestión de crisis del gobierno, Abdelmajid Barakat, revelan las estrategias usadas por Damasco para contener las manifestaciones en el país. Así lo publicó Europa Press. Entre los documentos publicados por la cadena qatarí Al Jazeera se encuentran varios decretos firmados por al-Assad en los que se explicitan planes para evitar la entrada de posibles manifestantes en Damasco, así como un decreto en el que se incrementan los castigos a todos aquellos que participen en reuniones públicas. Dicho decreto contempla el encarcelamiento de manifestantes por un periodo de tiempo de entre un mes y un año e impone el pago de una multa de 50.000 liras sirias, que vienen a ser unos 657 euros. Otro documento indica que el Ejecutivo facilitará a los seguidores de al-Assad con todas las formas de apoyo moral y material, así como la garantía de la cobertura de las necesidades de los ciudadanos a través de un control más estricto de los mercados y la penalización del monopolio. Este mismo documento, en un apartado dirigido explícitamente al jefe de la policía de Alepo, pide a la División de Seguridad Política que lleve a cabo operaciones de limpieza a gran escala en las ciudades de Idlib y Alepo.
El gobierno vuelto contra sus ciudadanos. El gobierno como usurpación del ámbito dirigente por parte de miembros de la sociedad que fueron deslegitimados para ostentar tal cargo por la propia sociedad. El imperativo es mantener el status quo. Y con ello, cada día que pasa se hace imposible un traspaso sin derramamiento de sangre, lo que aún hace más imprescindible mantenerse en el poder. La coerción, por su parte, va modelando un universo de sentido y significación que divide la realidad en amigos y enemigos y que obliga a todos a posicionarse en uno u otro bando, puesto que los que no lo hacen se encuentran enfrentados con ambos.
Vamos a terminar, Marcelo, con una noticia referente a la noticia de la semana. Se trata de, bueno, para conocer un poco más el grupo terrorista Fursan al-Issa, al que pertenece el sospechoso del atentado contra la escuela judía de Toulouse, les acercamos extractos de un informe del Instituto de Investigaciones de Oriente Medio. Este grupo terrorista está afiliado al movimiento Sharia Global, que llama a la islamización de los estados y sociedades occidentales mediante la implementación de la Sharia, la ley islámica, aboliendo los estados democráticos y suplantándolos con régimen islámicos. Fursan al-Issa tiene miembros y partidarios en Limoges, Caen, París, específicamente en el distrito 17 y en el suburbio de la Courneuve, y en Toulouse también tiene. En uno de los vídeos del grupo se muestra una reunión donde dicen que tienen la intención de confrontar con los infieles. Un vídeo reciente de Fursan al-Issa hace un llamamiento a que todos los países árabes boicoteen a Francia y sus productos para enseñarles una lección, empujando a Francia un poco más profundamente en rutina económica en que se ha enterrado a sí mismo, hasta que se deroguen las leyes que prohíben el niqab y el hijab. Y el vídeo se inicia con el eslogan «Restaurar el califato» y termina con la siguiente frase: «Rechazar el ídolo de la democracia».
Se le han abierto las puertas de par en par. Y no solo eso, miríadas de grupos de izquierda con nostalgias sesentistas y setentistas y ONGs donde habitan diversos personajes financian a grupos afines en Oriente Medio. Realmente no sé qué hace falta para que despierten de esta siesta de la razón. Y tenemos un último comunicado, una última noticia.
Así es el comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España, por el cual el presidente Isaac Kerub y el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Achuel, así como el embajador de Francia en España, Bruno Delay, han expresado su repulsa por los asesinatos cometidos este lunes contra un colegio judío en Toulouse durante un rezo en memoria de las 4 víctimas, un profesor y 3 alumnos, celebrado en la Gran Sinagoga Principal de Madrid. Tras el abrit, Isaac Kerub ha lamentado que una vez más la bandera de Israel tenga que lucir con el crespón negro y ha condenado el odioso y vil asesinato que, según ha indicado, se ha ejecutado con saña y alevosía contra personas inocentes e indefensas. No sabemos cuál es la mano que mece la cuna, no tiene relevancia que se trate de un lobo solitario, tampoco los argumentos del asesino, ha remarcado. Asimismo, ha instado a las sociedades democráticas a permanecer alertas y vigilantes y a no bajar la guardia frente a fanatismos, extremismos de izquierdas y derechas, antisemitismo y racismo, que según ha advertido están al acecho. Por su parte, David Achuel ha asegurado que la comunidad judía siente un dolor mezclado con una repulsa al odio y a los intolerantes y ha remarcado que el ataque de este lunes no ha sido un simple crimen de odio, sino un crimen nazi en su manera de proceder.
Muy bien, y llegados a este punto vamos a recibir a Raquel, que nos acerca a la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Bueno, Marcelo, mañana traeremos más noticias.
Mañana más. Y ahora sí, con nosotros la voz de la cultura.
Hola, Marcelo. Muy bien. Muy contenta porque ya falta muy poquito, unas horas, para que nos encontremos con nuestros oyentes en Sefarad Israel para celebrar los 8 años de esta emisora, de esta su voz en la red. Así que con ese recordatorio empezamos. Aún están a tiempo de enviarnos un correo a redaccion@radiosefarad.com con su DNI para apuntarse a última hora, que las entradas son más baratas siempre a última hora. Sí. Nos tendrán que dar menos besos.
Pero va a haber reventa.
Claro. Bueno, empezamos con este tono de celebración y de alegría, pero queremos hacernos eco de la repercusión en prensa de los atentados del atentado de Toulouse y del acto que se organizó en una de las sinagogas de Madrid en recuerdo y homenaje a las víctimas de este atentado. Han sido muchos los medios de comunicación que lo han reflejado. Por supuesto, habrán visto ustedes en televisión. Habrán escuchado en radio diferentes entrevistas, como la que se realizó en Punto Radio al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, en el que el señor Kerub se refería, o uno de los titulares es: la bestia nazi nunca ha muerto completamente. Hace una reflexión sobre esto, sobre el atentado de Toulouse y sus consecuencias, alertando de los peligros, como hace, por ejemplo, también desde Europa Press, el movimiento contra la intolerancia, que dice que España no está al margen del fanatismo contra los judíos. Uh-huh. Otros titulares que hemos podido ver en la prensa española, ABC y El País: 4 velas en las sinagogas de España. En Madrid se oficia una ceremonia en homenaje a los 4 fallecidos en Toulouse. Europa Press, La Información, La Voz Libre, ABC, La Vanguardia, la Comunidad Judía de Madrid y España y los embajadores de Francia y Estados Unidos muestran su repulsa por los asesinatos de Toulouse. Y así podríamos citar muchos otros titulares que seguro que nuestros oyentes conocen, pero bueno, queríamos traerlo también a esta agenda.
Así es.
Una agenda que continúa hablando de nazismo, porque el Museo de Berlín devolverá una colección robada por los nazis. Se trata, bueno, lo ha ordenado el Tribunal Supremo Alemán, y se trata de la devolución a los herederos de un médico judío, del médico alemán Hans Sachs, de su colección de carteles y afiches que fue confiscada por el Ministerio de Propaganda de Goebbels en 1938. Esta colección actualmente está valorada en más de 4 millones de euros, pero a los herederos del doctor Sachs lo que menos les importa, nos imaginamos.
Es el dinero,
exacto. Es el dinero. Bueno, se ha logrado restituir esta colección de más de 12.000 piezas, que entre otros artistas cuenta con obras de Kandinsky, de Otto Dix, de Henry van der Velde, o sea que es una colección importantísima. El doctor Sachs y su familia fueron detenidos en la noche de los cristales rotos. y lograron, tras comprar su libertad, lograron huir a Estados Unidos y dejaron la colección en manos de un banquero amigo, Richard Lenz, para su custodia. Pero los nazis confiscaron esta colección, como les hemos comentado, que tras la Segunda Guerra Mundial se perdió. A mediados de los 60, del siglo XX, apareció una parte en el museo, en un sótano de Berlín Oriental. Las autoridades de la República Democrática Alemana ordenaron que la colección pasara a integrarse en los fondos del Museo Histórico Alemán de Berlín. Y posteriormente, bueno, pues cuando se unificó Alemania, se llevó a este museo que les hemos comentado, al Museo Histórico de Berlín. Bueno, ahora el heredero del doctor Peter Sachs, lo que quiere hacer es que esta valiosa colección sea accesible a todo el público. Así que nos alegramos de que la haya recuperado.
Yo es algo que siempre me pregunto cuando voy a los museos. ¿Cuántas de estas obras estarán aquí legalmente, digamos? ¿Y cuántas pertenecerán a herederos? Y muchos que no tienen ni siquiera, que no son herederos porque no hay para reclamar, porque han muerto familias enteras. Para los chuetas.
Bueno, no solo para los chuetas, también para los que estén en Mallorca, porque ya les hablamos del ciclo de cine israelí que se está proyectando en el Centro Cultural San Ostra durante el mes de marzo. La cita es hoy, a las 19 horas, con la película Islas Perdidas de Resef Lee, que cuenta con 4 premios de la Academia de Cine Israelí. Ya saben que es la historia de estos hermanos gemelos de la familia Leví, Ofer y Eretz, que se enamoran al mismo tiempo de una joven recién llegada a la ciudad. Lo dejamos ahí porque, claro, se pueden imaginar el conflicto que esto supone, este enamoramiento doble.
Un lindo centro cultural, además.
Precioso, sí. Es maravilloso el Centro Cultural San Ostra. Y se come muy bien allí.
No comí.
Vale, hay una terracita así maravillosa y se puede comer. Bueno, seguimos hablando de cine porque en el Centro Cultural Dabar nos invitan a la proyección de la película Kippur de Amos Gitai y a un coloquio posterior con Lior Hayat, que es el portavoz de la Embajada de Israel en España, que nos acercará a la diversidad en Israel y aportará un enfoque real y contemporáneo del Estado. Ya saben que es necesario apuntarse previamente a las actividades de Dabar, escribiendo a info@dabar.es. Bueno, han dicho de esta película que ofrece la otra cara de Amos Gitai, en la que sigue fiel al más mínimo detalle, donde símbolo y realidad encuentran un mismo espacio, pero donde además la acción y la demostración de afectos ocupan un primer plano. Así que es una película realmente emotiva que no se deberían perder. Como tampoco, si son aficionados a la salsa y están en Israel, ya saben que comienza el Festival Internacional de Salsa, que se prolonga hasta el 28 de marzo. Así que no sé si son ustedes salseros o no, pero les invitamos a Tel Aviv.
Yo soy más de pan con salsa.
Bueno, mañana prometemos también elevar nuestro sentido del humor.
Señores, es muy difícil. Por la duda no lo prometo.
Bueno, prometemos que lo intentamos. Que nos vemos en un ratito. Y los que no puedan ir a la fiesta, nos escuchamos y nos hablamos mañana.
Claro que sí.
Les tendremos en nuestro corazón. Hasta mañana.
Hasta mañana.